Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Aquí nos agarraron en plena plática, en pleno chisme. Hoy me van a acompañar en este jueves 21 de mayo del 2020, Karen Niestra y Cristina Belfu. Aquí las están viendo en pantalla. Estamos iniciando con muchas ganas este jueves. Que miren que no sé si tengamos aeropuertos, pero 60 mamuts sí tenemos, ¿eh? 60 mamuts que encontraron en donde supuestamente sería este nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Esto es un descubrimiento de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Híjole, pero ni les digo que se vayan a San Lázaro porque ahí se van a encontrar varios vestigios interesantes. Hoy obviamente vamos a platicar sobre este nuevo pico de contagios. Sobre cómo México pues estimaba que iba a llegar hasta las 6,000 lamentables muertes por COVID-19 y que de ahí íbamos a ir para abajo. Tristemente ayer ya se rebasó esa cifra oficial, o al menos la que nos quiere compartir la Secretaría de Salud, y al parecer la curva está todo menos domesticada. Entonces pues hay una gran responsabilidad de parte de todos nosotros. Por favor, quédense en casa. Aprendan a extremar las medidas sanitarias y también, aunque no se puedan quedar en casa, el distanciamiento social es muy importante. Lo vamos a comentar también con Karen sobre esta liberación de la COFEPRIS, de estas pruebas de inmunidad. Vamos a platicar de qué se trata. No significa nada de lo que ha dicho Jair Bolsonaro ni Donald Trump, sino son estas pruebas que pueden ayudar a las empresas, especialmente en sus zonas de trabajo, para pues detectar quién podría estar contagiado y quién no. Y también, pues como cada jueves, vamos a platicar sobre curiosidades del arte, por ejemplo, piezas que han sido extraviadas durante esta pandemia y varias recomendaciones, entre ellas un tema de meditación en movimiento que es colorear obras de arte como cada quien quiere, con Cristina Belfu. Ayúdenos a compartir este podcast. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí en Confianza.
Hashtag Confianza.
Strawberry mango smoothie.
No? Okay.
Smoothies didn't conquer cities. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Jack Link's por hacer posible este podcast. Y aquí en Confianza, Jack Link's, el snack de proteína que necesitas en esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por Rappi. Gracias, Jack Link's. Buenos días, Karen, Cristina. Me da mucho gusto saludarlas en este jueves.
Hola, buenos días, Majo, Cris. Un gusto saludarlas y poder estar con ustedes.
Hola, chicas. Pues ya nos acercamos al glorioso fin de semana, que no sé si ahora resulta tan esperado o ya para todos es como que un día tras otro igual que el anterior. Tengan paciencia, no es momento de bajar la guardia. Hay que disfrutar de nuestra casa, disfrutar de nuestra gente a través de, pues, de los gadgets, de las redes sociales, y pues no hay que bajar la guardia. Este es un momento muy importante para extremar precauciones, para ser exagerado y para normalizar la estética de traer tapabocas y careta, Majo.
Así es, exactamente. Ayer la Secretaría de Salud dio a conocer estas cifras que son bastante complicadas. El pico no está ni la curva aplanada, ni está bajando, ni nada, porque pues entre las cifras que no nos cuadran, las de la realidad con las de la Secretaría de Salud, e incluso las propias cifras de nivel federal que comparte Hugo López-Gatell, todas las noches pues nos enseñan que los casos de contagio van en aumento. Ayer se confirmaron, híjole, alrededor de 56,594 casos confirmados que se han llevado registro a nivel federal. Entre ellos, pues lamentablemente, las 6,090 defunciones confirmadas. Sin duda hay picos que ahorita son mucho más graves, entre ellos recordemos el Valle de México, la zona del Valle de México, es decir, Estado de México, la Ciudad de México, y también pues obviamente hay una gran vulnerabilidad de todos los estados que colindan con esta zona metropolitana. están en un grave, en una grave exposición, ¿no? Entonces, si bajamos todas las medidas de sanidad y pensamos que el virus va a desaparecer de la noche a la mañana y que ya podemos ir a abrazar a nuestra abuelita y que podemos ir a chocarnos, a juntarnos, ya ando bien yucateca, a juntarnos ahí en el mercado y en el tianguis y ir al transporte público sin cubrebocas y sin mantener una sana distancia, pues ahí es cuando pues vamos a hacer que esto dure más. ¿Por qué necesitamos entender que obviamente en mayo no íbamos a llegar al pico? Porque si seguimos negando lo que está pasando, vamos a tardar más tiempo. Por lo tanto, y ayer lo volvieron a decir, esta Jornada Nacional Sana Distancia se tiene que concluir con orden. Y para concluir, Hugo López-Gatell decía ayer 10 días más. Yo le pondría, híjole, como 2 semanas más incluso de este semáforo rojo con medidas extremas. En la Ciudad de México ya declararon que el semáforo rojo se va a mantener en actividades no esenciales hasta el 15 de junio. Y sé, de verdad, sé la necesidad que todos tenemos, porque todos lo compartimos, todos necesitamos reactivar la economía, pero no podemos hacerlo anteponiendo la salud pública.
Así es, la única buena noticia que dio Claudia Sheinbaum es que la producción de cerveza va a estar incluida y considerada como una actividad inicial, entonces probablemente se va a reanudar a partir del 1 de junio, pero la Ciudad de México va a seguir en semáforo rojo todavía mucho tiempo más, y como bien dices, Majo, no estamos aplanando la curva y no estamos ni cerca del fin de la pandemia. Entonces, ahora más que nunca hay que mantener las condiciones de sanidad que nos ha impuesto la Secretaría de Salud para no saturar el sistema médico, que ahorita está a punto del colapso. Entonces, hay que pensar en comunidad y cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás y a los que más queremos.
Y aquí hay algo bien importante que estás mencionando, Karen, porque y de verdad, y vuelvo a decir, esta no es una situación fácil y el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana. Es decir, vamos a tener que, cuando baje este peligro de contagios comunitarios grande, como lo hemos visto en nuevamente zona metropolitana, cuando veamos que hay que están dejando respirar un poco a los hospitales, al sector público, vamos a tener que retomar paulatinamente nuestras actividades. Esto no significa que el virus desaparece, sino que vamos a tener que aprender a vivir con él con ciertas medidas y protocolos que poco a poco se van a ir incorporando a nuestra rutina. Ahorita pareciera como abrumador y tormentoso el empezar a pensar qué vamos a hacer, y creo que Cristina me entiende mucho, así como que dices, voy a tener que cambiarme cuando llegue a no sé dónde, llegar a mi casa y extremar esto. Pero poco a poco, cuando lo hagamos, creo que se va a hacer de forma más natural, ¿no? Entre ellos está este tema de unas famosas pruebas que ya liberó la COFEPRIS, que antes habían sido prohibidas en México, que ayuda a ver si pueden proceder a tratamientos con plasma de pacientes recuperados de COVID-19. Esto al final, y de verdad quiero aclarar que al final estamos conociendo este virus, a nivel mundial estamos conociendo, no crean todo lo que leen en internet. No crean, mucho menos si su fuente es Jair Bolsonaro y Donald Trump, que piden que inhalen cloro, pues, que ellos vayan e inhalen cloro, pero que no le pidan a los demás que lo hagan. Pero sí, este tipo de pruebas pueden ayudar a ver cómo se maneja, porque al final hacerle una prueba a alguien no le causa ningún daño, ¿no? No es un tratamiento intravenoso que sí compromete la salud de aquella persona que se está... Que está metiéndose en esto.
Exactamente, como bien dices, Majo, es una enfermedad nueva, todavía no hay estudios certeros, pero ya hay investigaciones interesantes que más o menos nos van marcando la luz en el camino. Los últimos días me he dado la tarea de investigar un tema muy interesante y sobre todo que es esperanzador. De hecho, voy a hablar de esto en mi próxima columna, y se llama pruebas serológicas o de inmunidad. Déjenme les cuento un poco sobre ellas. Estas pruebas detectan anticuerpos IgG en pacientes que ya hayan tenido coronavirus, pero que ya estén recuperados. Esto quiere decir que, de cierta manera, ya recibieron inmunidad natural ante el COVID-19, porque recordemos que mientras no exista una vacuna, la única manera de obtener la inmunidad es obteniendo la enfermedad de COVID-19, ¿no?
Ojo, estas pruebas no son las famosas pruebas rápidas que detectan si hay virus del SARS-CoV-2 en tu cuerpo. Estas pruebas serológicas solo miden la cantidad de anticuerpos que hay en tu sangre que la enfermedad de coronavirus produjo, ¿no? Y esto sirve para dos cosas. La primera es un tratamiento que ha tenido éxito en México ya y también en muchos otros países. Se llama plasma convaleciente. Lo que hacen es hacer transfusiones de sangre de plasma con anticuerpos de personas que ya tengan el COVID-19 y que ya estén convalecientes a personas que sigan infectadas. El plasma de una sola persona puede salvar la vida de otras tres, ¿no? Entonces, es un tratamiento exponencial y con mucho, mucho futuro, pero hay un problema, es que para saber si una persona es candidato y probable donador, debe realizarse la prueba de inmunidad, las cuales estaban prohibidas en el país. El gremio médico y la sociedad civil han ejercido mucha, mucha presión a la COFEPRIS y por fin antier aprobaron estas pruebas en México. Lamentablemente estas pruebas burocráticas se detuvieron y muchas personas perdieron la oportunidad de ser tratadas con este tratamiento esperanzador. Pero bueno, realizar las pruebas serológicas no solamente nos puede ayudar con este tratamiento de plasma convaleciente, sino también a regresar a la nueva normalidad de una forma mucho más segura. Algunas ciudades en Estados Unidos están obligando a las grandes empresas y corporativos a aplicar estas pruebas de inmunidad de forma masiva a sus trabajadores, de tal manera que puedan asegurarse que las personas que regresan a trabajar no corren el riesgo de ser contagiados ni de contagiar sobre todo a los más vulnerables, como son hipertensos, obesos, diabéticos, y el grupo de embarazados, ¿no? Por ejemplo, esta prueba tiene menos del 1% de error también. Entonces, bueno, sin entrar en teorías conspirativas.
¿Y por qué estaba prohibida, Karen?
No saben, esta prueba, la verdad es que no hay una explicación lógica ni coherente por qué la COFEPRIS la prohibió. Uno de los infectólogos más importantes del país, el doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de la unidad COVID-19, explicó en sus videos que no entendía por qué la COFEPRIS hacía esto, ya sea para evitar desenmascarar el número real de infectados, es una opción, una teoría, la otra es para mantener orden en su modelo Centinela y no sacar como pues otros datos, pero no hay una explicación lógica de por qué le están prohibiendo. Esta prueba es importada de Estados Unidos, hacen la prueba en México, la mandan a la clínica Mayo y en 48 horas ya tienen los resultados. Entonces, una buena noticia es que ya está aprobada en México y ahora lo que hace falta es exhortar a la Secretaría de Salud para que apliquen estas pruebas de forma masiva, sobre todo en urbes que son en semáforo rojo. Es muy importante para regresar a la normalidad sin convertirnos en armas biológicas, de verdad.
Así es. Y creo que, a ver, y retomando un poco esto no significa que tenemos que irnos a contagiar entre todos para que nos volvamos inmunes. O sea, por ningún motivo crean que esa es una opción viable porque compromete la salud de todos nosotros, los que toman precauciones y los que no, y los que creen en este tipo de cosas. Pero este tipo de pruebas están respaldadas por grupos de personas, científicos, doctoras, académicos, que al final están avanzando en conocer más cómo se maneja este virus. Nada más como un dato curioso. Por ejemplo, Tom Hanks y su esposa Rita donaron plasma después de haberse recuperado del COVID-19 a principios de marzo, creo, mediados de marzo. Ellos estaban de viaje en Australia y cuando llegaron les hicieron la prueba y resulta que estaban enfermos. Se quedaron en cuarentena en este país y luego al regresar a los Estados Unidos ellos donaron plasma. Entonces, esto puede ser muy interesante. Me preocupa que en México tengamos cierta reticencia a este tipo de decisiones y que al final pues el tiempo, si bien puede ser nuestro mejor aliado, el prolongar las medidas de distanciamiento social para que no haya un brote mayor, también el esperar y la inactividad en este tipo de decisiones pueden ser nuestro enemigo, ¿no? Porque pues el mundo se está adelantando en cosas que están surgiendo y le está apostando todo menos lo que hace Jair Bolsonaro de inyectarse cloro o lo que sea, pero
a ver, pero no entiendo, Karen. ¿Esta prueba qué es lo que mide? ¿Cómo está tu sistema inmunológico?
No, nada más mide los anticuerpos que el coronavirus dejó en tu sistema. Entonces, solamente personas que ya estén recuperadas al 100% pueden ser probables candidatos a donar plasma. ¿no? Entonces decían, es que había otras pruebas que no estaban aprobadas por la FDA, que no eran las serológicas, que miden el IgG, que también detectan anticuerpos de otro tipo de enfermedades o de otro tipo de coronavirus, porque hay muchos. Pero esta, justamente la que acaban de aprobar, la COFEPRIS, solamente mide los anticuerpos del coronavirus. Entonces, de verdad que es muy, muy importante exhortar a la Secretaría de Salud a que apliquen estas pruebas de forma masiva, porque además de que podemos salvar vidas, podemos regresar a la normalidad de una forma mucho más ordenada. Y también quiero recalcar mucho en lo que dijo Majo, que es muy importante. De ninguna manera esto significa que hay que hacer fiestas de inmunidad o del rebaño. ¿Cómo las llaman? Fiestas
de locura.
Inmunidad del rebaño. Es el peor momento porque el sistema de salud está colapsando. Entonces, si tú haces fiestas y si esas personas se contagian y contagian a otras personas, la probabilidad de que puedan salvar sus vidas es mucho menor. Entonces, hay que ser conscientes, ordenados y responsables.
Así es. Aquí nos dice Adolfo Aprieto, muy bien Karen, ¿dónde puedo ver tu columna? En la siguiente semana vamos a poder acceder a la columna de Karen Iniestra aquí en nuestra plataforma de DDC. Gracias. Cerrando un poco el tema, ahora sí vamos, porque hay otra pandemia que se llama el gandallismo, Cristina. Y el gandallismo no para con pruebas de inmunidad ni con tratamiento de plasma ni nada, más que con educación. Y es que el arte también ha resentido, mucho esto, debido a que en Querétaro ya se pelaron unas obras de arte durante este confinamiento.
Así es, y no solo en Querétaro, también en la Ciudad de México hemos observado, y bueno, y en otras partes del mundo, yo creo que empezamos a hablar de este tema en el momento en que se perdió un Van Gogh en Ámsterdam recién iniciada la cuarentena. Pero bueno, resulta que parte de los efectos colaterales de la situación mundial que estamos viviendo debido al COVID-19, pues está también el robo de arte. Esto es algo muy fuerte porque se debe a que los recintos expositivos, ya sean museos, galerías, bodegas o lugares donde se tienen guardadas obras de arte, pues quedan en soledad y quedan súper vulnerables. Esto a pesar de que hay todas las estrategias de seguridad correspondientes, como cámaras de videograbación, alarmas, todo lo necesario para poder resguardar un lugar. Sin embargo, lo que no hay es gente, o sea, están completamente en soledad, y esto ha puesto en una situación de vulnerabilidad del arte. Es lo que sucedió con Alfredo Alcalde, que es un pintor peruano, que bueno, pues ha sido muy bien recibido por el mercado del arte y es también muy connotado alrededor del mundo, que las semanas anteriores sufrió un robo de 22 lienzos, una parte de él y una parte de su hijo, que permanecían guardados en la residencia que habita cuando viene a la Ciudad de México y cuando, bueno, pasa largas temporadas aquí. Aquí se han vendido en subasta y en otras modalidades de comercio del arte sus obras en miles de dólares. Es decir, que es una pérdida bastante importante para Alfredo Alcalde el haber sufrido este robo en la casa habitación donde él suele quedarse. Estas obras que vemos en pantalla son algunas de las que se robaron en esta ocasión. Hay una lista entera, 22 obras en total, y bueno, pues es importante que empecemos a difundirlas para que no se vea involucrada la gente que está interesada en comprar la obra o algún intermediario que reciba la propuesta de venderla. Esto es importante decirlo. También sucedió que durante esta semana, en horas de la madrugada, un grupo de ladrones entró a la Galería Nun en Querétaro, que se encuentra en esta avenida súper transitada donde están los arcos de Querétaro. Es una avenida muy turística, pero que hoy por hoy permanece cerrada debido a la emergencia sanitaria. A pesar de que esta galería tenía cámaras de videovigilancia y alarmas que no sonaron, entraron estos ladrones a llevarse obras, especialmente de Jorge Marín. Fueron cinco esculturas del maestro Jorge Marín, originario de Uruapan, Michoacán. El robo asciende a más de $40,000, es lo que se perdió. por estas obras que se llevaron. Ahora, es muy importante decirle a los coleccionistas, a la gente que de pronto le llegan con una ganga, ¿sabes? Como tengo una urgencia, fíjate que traigo esta pieza y te la ofrezco en poco dinero. Es importante decir que para poder un poco protegerse de no involucrarse en una investigación judicial, requerir los certificados de autenticidad si es que llegaran a recibir un ofrecimiento. Es importante requerir estos certificados. También ponerse en contacto con los artistas. Ambos artistas están vivos. Es posible localizar sus estudios o sus representantes, sus fundaciones, que les puedan dar orientación de si la obra, por un lado, es una obra que está dentro del mercado legal, o sea, no en el mercado negro, no ha sido robada, o es una obra que no es falsa, porque también el maestro Jorge Marín lleva varios años luchando contra los falsos. Pues este es uno de los efectos, Majo, de la pandemia en torno al arte. Y la verdad es que no es cosa menor.
Y ojalá que, bueno, la gente, si está interesada, de verdad, se meta y vea, porque no voy a encontrar de repente con un conocido que ya tiene algo nuevo en su sala.
No es tan sencillo. Porque tienes que demostrar la propiedad, y si no, ya estás involucrado en una investigación judicial. O sea, tampoco es como tan sencillo poderse hacer de una obra robada o tenerla. Sí, claro. Se vuelve una especie de papa caliente, y sobre todo en tanto que sea ampliamente difundido un suceso como este, porque pues todo el mundo sabe, por ejemplo, que hoy por hoy falta un Van Gogh, y que hoy por hoy hay 22 obras de Alfredo Alcalde y su hijo en el mercado negro, y también 5 obras de Jorge Marín que fueron sustraídas de Querétaro. Entonces, pues ahí está la información. Yo creo que también es una alerta para galeristas, para museos, el hecho de tener pues redoblar esfuerzos en cuanto a la seguridad y tener claro que hay un riesgo en que la soledad y esta pandemia pues ha puesto pues en un lugar más vulnerable el patrimonio, porque esto significa, o sea, el hecho de que se la roben, Majo, Karen, significa que tiene un valor económico, además de un valor artístico y patrimonial. Y bueno, en otras noticias menos escabrosas, hay descubrimientos en la arqueología, no solo en México, que ya hablabas de los mamuts, que me parece interesante el manejo de la información. Pues estos hallazgos empezaron a suceder en abril del 2019, sin embargo, es hasta ahora en que nos hacen saber que hay más de 60, incluso algunos diarios como el Universal mencionan que son 70 vestigios de mamuts en el lugar en donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, en Santa Lucía. Resulta que al hacer los ejercicios de construcción, pues los arqueólogos, o más bien primero los constructores, encontraron algunos vestigios como este que vemos en pantalla, y entonces fue llamado el Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder pues hacer un estudio más real de lo que está, de lo que hay ahí. Es verdaderamente un hallazgo importante. Imagínate la cantidad, o sea, es
brutal. Me parece maravilloso el pensar en estos vestigios de, aparte, un animal que ha sido, que es tan interesante, ¿no? Los mamuts que se extinguieron, y que son animales, híjole, complejísimos, y que nos encanta ver documentales sobre sí. ellos, nos encanta ver historias sobre ellos en las películas también. Me parece increíble, y también pues siempre nos recuerda que al final el territorio en donde está México, que obviamente era muy, muy diferente a cientos de miles de años atrás, que era muy rico en tantas especies, ¿no? En no nada más los dinosaurios, que recordemos que en México se han encontrado muchos dinosaurios en el norte del país, y no me refiero a los Moreira en Coahuila, sino a otro tipo de animales.
De dinosaurios.
A otro tipo de dinosaurios, pero también un mamut. O sea, yo veo esas imágenes y siento que me están tomando el pelo.
Es que es una maravilla, de verdad que sí nos permite volvernos a sorprender. Pedro Francisco Sánchez Nava, que es el coordinador nacional del INAH, pues sí, dio a conocer esta información, pero además presenta como que una nueva línea para poder investigar la relación humana con los mamuts, debido a que en este lugar también se encontraron algunos vestigios de vasijas y bueno, de la presencia humana cercano a ellos. No sabemos si fue pues contemporáneo, o si resulta que casualmente geográfico, en el sentido geográfico coincidieron, aunque no en el mismo tiempo. Es algo que están estudiando ahora los científicos, y pues yo creo que va a darle un nuevo giro a la percepción y a la situación en torno al aeropuerto, porque si este proyecto continúa tal y como está ahora, pues va a tener que considerar un espacio para exhibir lo que encontraron en un sentido arqueológico. Yo creo que eso
una razón más de por qué Santa Lucía es una pésima idea y el cerro no es la principal, sino los mamuts, que muchas veces están mamut también.
Mira que lo que se piensa, sí.
No te escucho.
No, que lo que se piensa es que precisamente están pues aquí estos vestigios congregados debido a que había una fauna muy importante, porque imagínate el tamaño de estos animales y como la necesidad de comer, eran herbívoros, la necesidad de comer y poderlo hacer significa que en estos lagos había una importante presencia de fauna y flora que les permitía la supervivencia a estos animales, pues tan interesantes y tan antiguos. Yo creo que está provocadora la idea. Y no solo aquí, Majo, resulta que también en la Ciudad Santa de Jerusalén, la Autoridad de las Antigüedades de Israel encontró pues un túnel o una construcción por debajo del Muro de los Lamentos, muy muy cerca, unos metros del Muro de los Lamentos, debajo de un mosaico bizantino, encontraron la entrada a una construcción subterránea que podría ser religiosa o de uso civil, todavía lo están evaluando, pero que resulta un hallazgo importantísimo dentro de un lugar sumamente sagrado y de culto para los judíos. El Muro de los Lamentos, apenas a unos metros, tiene mucho que hablarnos de una historia milenaria. También se habla de 2000 años de antigüedad de esta construcción subterránea, en donde también hay algunas elementos, vasijas que son utilizadas para el culto judío. Es muy interesante decir que no se explican muy bien por qué fue hecho esta construcción subterránea, si fue para guardar alimentos, si fue para guardar tesoros, si fue para generar actos religiosos o si era de uso civil. Yo creo que a partir de ahora se inicia una nueva investigación en una de las ciudades más interesantes del mundo, una ciudad que todavía se tiene mucho que investigar y que decir en términos arqueológicos, Majo.
Así es, y que cabe destacar que, por ejemplo, en la zona del Muro de los Lamentos, no nada más que está justo en la parte entre el lado musulmán del Islam y el lado judío ortodoxo dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén, sino esa misma zona tiene una gran presencia militar del Estado de Israel y también un gran dominio de Jordania, del Reino de Jordania, porque se siguen peleando justamente entre a quién le toca el muro, la zona del Muro de los Lamentos. Entonces yo creo que también el llevar a cabo estos hallazgos y el iniciar una investigación requiere incluso de asistencia consular del Reino de Jordania y de países que han sido mediadores entre el Estado de Israel y obviamente Palestina, ¿no? Y
por sí, cierto, considero que...
Te escucho, perdón.
No, que considero que han tenido que esperar un poco para dar a conocer la noticia, precisamente por estos conflictos diplomáticos que implica. Y bueno, pues resulta también como formas de reencontrarse con lo que ha significado la Ciudad Santa a lo largo de los siglos y que siempre ha sido como este territorio en disputa que muchas culturas y religiones consideran propio. Así que vamos a tener larga historia todavía que contar a partir de esta noticia. Y finalmente, Majo, quiero compartir como cada semana con el público de Aquí en Confianza una propuesta creativa para poder estar más pacientes en nuestra casa. Recuerden que estamos en un momento complicado. Lo necesitamos, no hay que bajar la guardia. Así que, pues busquemos actividades que nos permitan estar más tranquilos. No quiere decir que estemos desocupados. Yo sé que mucha gente está trabajando en su casa y que incluso ha aumentado sus horas laborales debido a que ya no las desperdicia en el traslado de aquí a allá o que está, pues no tiene un límite de tiempo para poder dejar de trabajar, que esto hay que ponerle atención. Para poder hacerlo, para poder despejar la mente y estar más tranquilos, les propongo que nos pongamos a colorear. Yo les quiero compartir a través de mis redes sociales algunas imágenes que vamos a ver ahora, que son obras de arte, pero en blanco y negro para que ustedes les puedan poner los colores. Allí está La noche estrellada de Vincent Van Gogh, El grito de Munch, y hay varias más que les voy a compartir, de Frida Kahlo, de algunos de los artistas más relevantes del impresionismo. Y bueno, pues yo creo que vamos a poder jugar un rato a colorear, a despejarnos. La inspiración está en Google Arts and Culture, porque ahora tiene una aplicación que te permite ver las obras de acuerdo a los colores, a tus colores favoritos. Es decir, si tu color favorito es el verde, le picas en el verde y te salen todas las obras de esa cromática. Y si no, pues puede ser el morado o el azul. Eso te va a permitir pasar varias horas de alegría, de verdad, se los juro que es muy, muy divertido. Y además encontrar como la cromática con la que quieres colorear tus piezas. Estas las puedes imprimir en tu casa y bueno, pues empezar una dinámica familiar en conjunto para poder despejarse. Créanme que algunas de las de los beneficios de utilizar tu creatividad y de ponerte a colorear con tu familia, pues es que despejas tu mente, dejas de estar en este vicio de los celulares y los gadgets que hablábamos hace un rato, dejas de, como que logras que tus hemisferios se pongan en acción, y créanme que la sensación después de hacerlo, pues es de mucha tranquilidad y de mucha paz, y bueno, pues van a descubrir también qué tal están sus dotes artísticos.
Además, me parece increíble. Que es muy importante en estos momentos a hacer actividades que no involucren la tecnología. No sé ustedes, pero a mí me cansa mucho entretenerme viendo una película, luego tal vez jugar algún videojuego, leer algo en el celular. Hay que intentar desconectarnos y leer un libro físicamente, colorear, armar un rompecabezas, desconectarnos un poco de este mundo por salud mental y también física.
Así es. Tristemente nos encantaría decirles que el 1 de junio regresamos a la normalidad, nueva normalidad, vieja normalidad, como le quieran, pero esto todavía no llega a su fin. Vamos a tener que hacer esta transición de forma paulatina. Hay mucha preocupación y también pues eso compromete nuestra salud física y nuestra salud mental. Entonces, por muy difícil que creamos que en ese momento las preocupaciones y las angustias nos van ganando, creo que hacer el esfuerzo, verdaderamente el esfuerzo, por poner un alto y vivir tu presente y darte cuenta que lo importante es que estés hoy sano y que tu familia esté bien, y que si alguien está pasando por una situación complicada, también uno cuidarse a sí mismo para poder sobrellevarlo, y definitivamente estas son acciones que nos pueden ayudar. Muchísimas gracias, Cristina.
Hay que mantenernos positivos. Gracias a ustedes.
Así es, me encanta. Gracias por sus comentarios, nos encanta leerlos, de verdad, Nayela Díaz, María Quiroz, y gracias a Jack Links por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Jack Links, el snack de proteína que necesitas en esta contingencia, encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Links, alimenta tu lado salvaje. Soy María José Cadena, esto fue Aquí en Confianza, nos vemos mañana. Disfruten, cuídense, por favor, y quédense en casa.
Hasta la próxima.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.